Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Buen día, querido público, sean bienvenidos aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que llegamos al término de esta semana, viernes 12 de febrero del año 2021, y que, como bien ustedes estarán al tanto, siguiéndonos a lo largo de estos días, daremos hoy, digámoslo así, la síntesis de lo que estuvimos desarrollando todos estos días, esta semana. La síntesis al respecto del sufrimiento. Y como lo señalábamos en días anteriores, pues bueno, a partir de las distintas aristas por donde podemos trabajar y hemos podido desarrollar este tema, sin lugar a dudas fundamental en cuanto a algo que señalamos permanentemente y lo saben bien en cuanto a postura del centro, y que es una muy importante sensibilización en todos nosotros al respecto de el cuidado de nuestras emociones y cómo no señalarlo, este aspecto, tomando como referente el sufrimiento, las vivencias, la experiencia de sufrimiento, sea, como lo decíamos al inicio de la semana, sea por algo tan, digamos, tan claro, tan evidente como lo que hemos tenido que enfrentar desde el año pasado, refiriéndonos a la circunstancia de la pandemia, sea simultáneamente por los motivos o los factores más particulares en cada uno de nosotros. Es decir, por el desarrollo y el desenvolvimiento mismo de nuestra vida íntima. Tenemos que esperar que sea el sufrimiento una manifestación totalmente constitutiva en todos nosotros. Y la sensibilización a la que hacía referencia es, por supuesto, estar atentos en cómo esto se pone de manifiesto en cada uno, lo particular de cada uno. Así pues, hagamos conjuntamente esta síntesis del trabajo desarrollado durante esta semana, y que hoy que es viernes y que saben es el espacio que corresponde a Silvia Heiser y sus invitados, pues bueno, podemos dar, por supuesto, una muy cordial bienvenida a mi colega Giselle Mendoza, quien es una de las invitadas el día de hoy con la doctora Heiser.
Así es, querido Germán, así es. Estoy muy contenta porque también tenemos que anunciar que por la tarde, a las 8 de la noche, esperamos a todo nuestro público radioescucha para la conversación del Día del Amor y la Amistad. Ya la doctora Heiser ahorita nos pondrá más en autos de ¿Qué sorpresas tenemos para todos el día de hoy?
Giselle, muchas gracias. Gracias por decirlo. Se ve que estoy algo distraído y tiene toda la razón. Y puntualmente hay que reiterar, y a lo largo de la emisión de hoy seguiremos reiterando la invitación a nuestro público que nos acompañen hoy a las 8 de la noche. Simple y sencillamente no pueden no estar en nuestra conversación con motivo del Día del Amor. Y démosle una muy cordial, excepcional, por supuesto.
¡Calurosa!
Y calurosa.
¡Bienvenida a nuestra hermosa doctora Silvia Heiser!
¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo no sabía que podías despertar tanta pasión. ¡Híjole! Ahora sí. Bueno, lo bueno es que mi Narciso está en su lugar. Sí. Y que nada de eso puede alterarlo. Pero sí, indudablemente, hay algo que siempre los seres humanos necesitamos, el reconocimiento amoroso. Y en ese sentido, pues, le doy gracias a mi invitada de hoy, como para que compartamos juntas toda la experiencia de esta semana al respecto del sufrimiento. Y me parece, Giselle, no sé usted qué piense ahora en este momento, que lo que tenemos que, de lo que tenemos que hacer una aprehensión es que el sufrimiento va con nosotros y que nacemos con la posibilidad de sufrir, porque también a partir del sufrimiento podemos transformar el mundo. Y creo que eso no se nos olvide. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, este año se va a dedicar, por deseos del señor presidente de la República, se va a dedicar a la independencia de México. Nada menos que a la independencia de México será todo el año recordar los diferentes momentos, a los diferentes personajes, a todos aquellos que participaron en el ideal, precisamente en el ideal, de dejar de sufrir el dominio de los conquistadores sobre el pueblo mexicano. Que, por cierto, nuestro señor presidente nos hace permanentemente conscientes en las mañaneras, y qué bueno que lo repite, porque necesitamos escucharlo y escucharlo y escucharlo. Porque los seres humanos somos muy dados a, ay, bueno, sí, ya lo sé, y ya. Y descalificamos inmediatamente aquello que tenemos que tener presente. ¿Y qué es lo que tenemos que tener presente? El sufrimiento de un pueblo que ha sido devastado por sus riquezas. Devastado simplemente porque no podía defenderse frente al invasor que vino a destruir su cultura, a destruir su bienestar, a ofrecerle otra creencia, otra religión y regalarle enfermedades mortales que casi por un pelo estuvimos de desaparecer. Entonces, todo eso, ¿sí?, es lo que tiene que ver con el sufrimiento de la historia de este país, porque muchas veces se nos olvida que también el sufrimiento es constitutivo de la historia de los países. Y estamos ahora nada menos que festejando todo este año la independencia. Y no porque no hubiese costado gran sufrimiento al pueblo esa independencia, sino porque entre el sufrimiento que provocaba, el desprecio, el despotismo, el arbitrariedad, el abuso de hacer sufrir al que menos tiene y el que menos se puede defender, ¿sí?, era menester una independencia que no garantizaba tampoco lo mejor, pero que tenía los ideales de que pudiera ser mejor. Y por lo menos rescatar a tanta gente de un sufrimiento atroz. Que bueno, vemos la historia y nos encontramos con que ahora, cuando nos da las cifras el señor presidente de que hay 70 millones de pobres gracias al sistema neoliberal que permitió que aumentara la pobreza en este país, y que, como él dice, los hipócritas están acostumbrados a decir que pues ni modo, naciste pobre y te vas a morir pobre. Y él dice no. Él dice no. ¿Qué quiere decir? Que piensa en una equidad en cuanto a la repartición de la riqueza que nos pertenece a todos los mexicanos. No a unos cuantos mexicanos, sino a todos los mexicanos. Y de verdad, créanme, yo desde muy pequeña he escuchado el dolor y el sufrimiento de los pobres, porque mi madre, ¿sí?, me decía, Silvia, ¿de qué juguetes o de qué ropa ya no quieres usar, te quieres deshacer, para poder dársela a los niños pobres que se mueren de frío, hija? Yo decía, ¿cómo? Sí, hay niños que se mueren de frío porque no tienen con qué cubrirse en invierno de los fríos que, pues, por el cambio de estación tenemos que vivir. Y entonces yo decía, no, pues los mejores suéteres, mamá, la mejor cobija, lo mejor, ¿por qué lo mejor? No quiero dar lo que me sobra, lo que ya no me pongo, sino lo mejor. ¿Por qué? Porque tú serás capaz, igual que mi padre, de comprarme otra vez lo mejor. Entonces, para ellos lo mejor, ¿sí? Y repartamos esto que ya no me pongo, que ya no juego con estos juguetes, que algunos están descompuestos, pues los que están descompuestos a la basura, no como regalo a los niños pobres. Eso definitivamente nunca.
Bueno, y creo que esto nos mete inmediatamente a una concepción muy fina al respecto de cómo uno puede ser consciente del sufrimiento del otro. Y que la nobleza que pueda despertar o no, radica en esta cuestión, en lo fino de cómo su madre le transmite, hay niños que se mueren de frío, y cómo cae eso en usted de que su decisión no es lo que me sobre.
No.
Es lo mejor, porque también requiere lo mejor para poder pasar ese invierno atroz.
Sí.
Entonces...
porque se mueren de frío.
Se mueren de frío.
Eso a mí me conmovió hasta la fecha, ¿eh? Claro. Hasta la fecha me conmovió. Y me conmueve.
Y es la verdadera generosidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en las tiendas tipo Costco, Sam's, final de año, a las mujeres de Polanco, de Las Lomas, comprando pastas, las más asquerosas pastas, el aceite más asqueroso, en la despensa ya prevista, prehecha por Costco, para regalar cientos y cientos y cientos. Pero ¿cómo en esas mujeres? Y sí tengo que decir, porque está muy ligado a lo femenino, a las mascaradas de lo femenino, y cómo la mujer en esa línea puede cubrir la generosidad o cubrirse, ¿no?, con un halo de generosidad, cuando realmente lo que está de fondo, y Freud lo ha dicho, es yo soy mejor que tú. Esa posibilidad de marcarle al otro una inferioridad con respecto a uno. Entonces, creo que eso es muy importante también ubicarlo, palparlo en relación a lo que está vivo en la forma en la que nos relacionamos como mexicanos unos con otros.
Es que a lo que tenemos que llegar, Giselle, es a que no haya pobres. ¿Cómo que 70 millones de pobres? Mientras los costos del hangar para guardar el avión presidencial.
Exacto.
Y que López Obrador lo dice, no puede haber un país rico con un pueblo pobre. ¿Cómo? Eso es una vergüenza. Ah, bueno, pues eso se ha sacado y se ha lucido al mundo como uno de los países corruptos, ¿sí? Ocupaba su lugar, no sé cuál, su lugar, México. Y que fueron 30 y tantos años de corrupción sin que nadie chistara, sino es así. Por eso a mí me choca ese programa de Aquí nos tocó vivir, ¿sí? Porque verdaderamente no sé qué es lo que favorece en la expresión esta...
La pusilanimidad.
Esta periodista que pues debiera de reflexionar con semejante título. Creo que la intención de ella no es decir, ay, qué bueno, te tocó ser jodido, ¿no? Sí, pues ya ni modo. No es esa su intención. Creo que su intención siempre es reivindicar lo que no tiene noticia, lo que no sale a la luz, porque no se lo merece, porque no es digno, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, pero también hay una resignación en la expresión. Aquí nos tocó vivir, y aunque nos haya tocado vivir aquí, cuando viene la señora, digamos, a hacer su reportaje, pues le mostramos el arte, la forma, digamos, de que aunque nos haya tocado vivir aquí, tenemos una dignidad. Pero no, ya basta de eso. Porque eso tiene mucho que ver también con la religión católica,
¿sí?,
en donde ha sido cómplice de los ricos de mantener a los pobres en la esperanza de que, bueno, Dios te compensará, pero en el cielo, ya que estés bien muerto y bien frío, de muerto de hambre, ajá, te va a compensar y te vas a ir derechito en cuerpo y alma al cielo por pobre. No, por Dios. Es que esos mensajes de la Iglesia Católica, hipócrita también, de, ah, yo me encargo de los pobres, yo me encargo que en la prédica haya un sacrificio en el pueblo y que eso lo dignifique al pueblo, que sufra de hambre, que sufra de frío. No, 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 estoy más de acuerdo con aquella frase otra que hemos estado trabajando de deja de sufrir o algo así, ¿no?
Pare de sufrir.
Ah, pare, sí, pare, ya. Pare de sufrir, ¿no? Puede hacer, digamos, un paro en su sufrimiento. Bueno, eso es estúpido y absurdo. Ajá, ¿por qué? Porque el sufrimiento es para transformar nuestra realidad, aquella que nos hace padecer. Para eso sirve el sufrimiento, para sentirlo, vivirlo, nacer con él, pasearse con él, jugar con él, dormir con él, para que hagamos siempre transformaciones del sufrimiento. Si no sufriéramos, ¿sí?, no habría transformación en el mundo. Entonces, el pare de sufrir, si lo interpretamos de otra manera, puede ser transforme su sufrimiento.
Claro.
¿Sí? Pero no se trata de eso, se trata de enajenarlos de otra manera, ¿no?
Claro,
¿sí?
Porque no será, habrá siempre una promesa de una posibilidad de deshacerse del sufrimiento, deshacerse de algo que lo acompaña permanentemente, que más bien la
claro,
trascendencia del
sujeto. Claro, pero ¿qué es lo que va a ayudar a deshacerse? Uh-huh. Otra vez, Dios, uh-huh. Pues, ¿qué claro. otra cosa te va a ayudar de manera tan omnipotente? Y tú ahí, flojonazo, no esperando la gloria de Dios, ajá, para que se acabe el sufrimiento. No, también dice, ajá, ayúdate que yo te ayudaré.
Uh-huh. Y en esto que decía, doctora, al respecto del pueblo, no puede haber un país rico con pueblo pobre. Creo que justamente la maravilla y la riqueza de un país, además de sus recursos naturales, que ya vimos que son agotables, que son destruibles, que se puede muy fácilmente acabar con una selva, creo que es muy importante el proyecto de López Obrador en cuanto a dignificar de otra manera, porque vuelve al pueblo activo, lo vuelve responsable y le da, lo alimenta, digamos, en relación a un discurso diario, un discurso, son palabras hechas para ese pueblo, para informarlo, para hacerlo dueño de la circunstancia que le rodea, que le acontece, y lo hace participativo, lo hace activo en esa participación de le voy a preguntar al pueblo, porque el pueblo ya está concientizado, ¿no? Finalmente.
Sobre todo entonces, que hay una, perdón que le interrumpa, sí. Pero creo que hay un propósito muy inteligente en nuestro señor presidente, ¿sí? ¿Por qué tendrá que repetir tanto y tanto y tanto que el mal, el daño de México es la corrupción y que si limpiamos al país de corrupción, ¿sí? Las ganancias económicas son enormes y lo ha demostrado. Tenemos dinero para las vacunas, tenemos dinero para los proyectos, tenemos dinero para no parar ningún proyecto de los que hemos echado a andar. Entonces, si vemos el beneficio de la lucha contra la corrupción, ¿de qué tamaño no será el cinismo, la sinvergüenzada y lo canalla en los seres humanos, que es propio de los seres humanos?
Sí, claro.
Ajá, ¿sí? Que insisten en que en cuanto termine este sexenio, volvemos a reinar, ¿eh? Y volvemos a mandar al pueblo, que ya está idiotizado, que ya está acostumbrado a que el PRI lo envuelva y lo engañe, ¿sí? Pues lo volvemos a idiotizar y viva la corrupción. Porque lo están esperando de esa manera, con claro. ese anhelo. Claro. Por eso no cejan. Claro. No importa que digan mentiras. No importa que sean hipócritas, no importa que le busquen chichis a los alacranes aunque no tienen, no importa nada de eso, nada los detiene, nada. Entonces lo que tenemos que hacer los mexicanos es impedir que la corrupción vuelva a ser la forma de vida de este pueblo maravilloso.
Exacto, e impedirlo en nuestras vidas. Creo que lo que toca a usted muy bien es justamente que hay una satisfacción en transgredir la ley. Y eso lo hemos alimentado en la vida cotidiana. Es decir, el discurso tiene que penetrar que a mí, ciudadano cualquiera, me conviene más pagar mis impuestos, me conviene más, pero porque me conviene. Pero lo que está creando Obrador es una imagen de un padre que protege, de un padre que abastece. Entonces, tú pagas tus impuestos, pero estás vacunado, los problemas de luz, los problemas de agua, tienes
un... Es decir, amplitud. Estoy recuperando al Exacto. país para que vivas mejor.
Exacto.
Y pues ayúdame. ¿Y con qué me puedes ayudar? Pues con que renuncies a anhelar a la corrupción.
Claro.
¿Sí? Hay otra cosa, digamos, que me gusta de las mañaneras. Cuando López Obrador repite esto de, y repite y repite y repite lo de la corrupción. ¿Quiénes nos enseñaron a no olvidar nunca? Los judíos. Los judíos nos han enseñado a no olvidar nunca el genocidio que se cometió en contra de ellos.
Okay.
¿Sí? Uh-huh. Y entonces no debemos de olvidar nunca que la corrupción es posible en cualquier momento, en cualquier instante. ¿Sí? Cuando en las mañaneras uno escucha que no se ha podido resolver tal problema concreto de una comunidad, de que le han quitado el agua, de otra comunidad que les dieron las tierras y ya ahora se las quieren quitar, de la otra comunidad que iban a poner una cervecera y la cervecera iba a dejar al pueblo sin agua, de la otra comunidad, y no dejamos de oír la actividad del huachicol. Y entonces ya explotó aquí y ya volvieron a perforar acá. Es decir, la corrupción ha disminuido, pero no está erradicada. No hay vacuna, desgraciadamente, contra la corrupción. Entonces, por eso tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Quién otro nos ha enseñado a que la repetición es necesaria? La Iglesia Católica. Cada domingo, ¿sí?, se repite el Evangelio, el mensaje del Evangelio en la misa. Y entonces es ahí donde los seres humanos creyentes que van a misa tienen que volver a llenar el espíritu de ese análisis que se hace precisamente en la homilía. Es decir, en el momento de la prédica. Pero también, ¿qué es lo que se repite? Se repite el sacramento de la, digamos, comunión, que es el cuerpo y la sangre de Cristo alimentará mi espíritu, ¿sí? Y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. ¿Necesitamos la repetición? Sí. ¿Por algo?
Sí, bueno, usted muchas veces nos ha dicho, ¿no? La pulsión no duerme.
École, exactamente. Entonces yo dije, seguro que Giselle sabe la importancia de la repetición. Nada más es cuestión de ponerle, digamos así, la inquietud. Exacto. ¿Sí? La compulsión a la repetición es una dinámica psíquica que, por lo tanto, necesitamos repetir que tenemos posibilidades de ser mejores.
Sí, claro. Y justamente pensaba, ahora que hablaba de la dinámica, creo que lo que más bien uno tiene que crear en su vida, introducir en su vida, es dinámica. Es algo que dinamice la pulsión, algo de la misma fuerza que dinamice la compulsión a la repetición. Es decir, qué tan fácil, ¿no?, en el cotidiano es caer en una rutina de devastamiento de uno mismo.
Exactamente.
Entonces, ponerle un alto a ello, y curiosamente no es en la línea ni de la persecución, ni de
la enajenación,
sino del placer.
Así es. Hay una cuestión, digamos, importante que también podemos recordar. Hay gente que hace de su sufrimiento una forma de vida morbosa, una forma de vida mórbida, ¿sí? Entonces la expresión, pare de sufrir, hay que agregarle, ya no sea necia, ¿sí? Ajá, ya pare. Puede transformar su circunstancia, hágalo, no sea sin vergüenza, tenga vergüenza de que no hace nada con su sufrimiento, tenga vergüenza de que no acude, bueno, si lo que ofrecen es para modificar ese sufrimiento, es la comunicación con Dios, pues vaya a comunicarse con Dios, pero haga algo. No se quede en que, ay, no, yo no creo en nada. Y yo no me voy a vacunar porque yo no creo en eso. No se trata de creer, señora. Se trata de que si usted es una cochina que no se vacuna, va a seguir contaminando y llevando la muerte a otros. No sea sinvergüenza, vacúnese, ¿sí? Es que ya produce la muerte y trastornos. Y, pues trastornos sí, pues le están poniendo algo, ¿sí? Que su cuerpo tiene que reaccionar y habrá alergias y habrá temperaturas y habrá reacción. Pues está usted viva. ¿Qué espera de una vacuna? Que ay, que no le haga nada, no, pues entonces no sirve, le pusieron agua en lugar de una vacuna. La vacuna tiene que traer reacción en el cuerpo. Y entre más sana la persona, más intensa será la reacción. No en todo el mundo. Habrá gente que se vacune y no sienta, pero que ni siquiera el piquete se acuerda de él. Pero bueno, hay una responsabilidad de no llevar la muerte a otros. Para eso es también la vacuna.
Sí, claro. Y
ahorita ¡pare de sufrir!
¡Pare! ¡Ya!
¡Pare de joder! ¡Pare de llevar la muerte a otro!
Está genial porque creo que también otra cuestión importante al respecto del sufrimiento es que aunque es vivido por uno mismo, uno no encuentra cómo se lo produce. Muchas veces uno no encuentra, sabiendo, desconoce cerradamente cómo se lo produce. Y hay este ímpetu de volver a repetirlo, que uno se pueda decir a sí mismo, puede relatar, yo le hice a fulano tal y tal y tal y tal y tal y tal. Pero no sé por qué no le caigo bien, no sé por qué es tan grosero conmigo, no sé. Es decir, eso es también parte de lo magnificente de lo psíquico, esa posibilidad de entrar en esa escisión que le permita a uno relatar, describir cómo uno, y en eso radica, creo que también, lo fino de la escucha del analista.
Sí, cómo uno es.
Que está en el decir del sujeto,
sí.
El sujeto va y lo dice.
Claro, y es creador de la antipatía que produce.
Claro.
Pero él narcisísticamente se pregunta, ¿pero cómo? Si soy un ángel de la guarda.
Exacto.
Ajá. Esto va a ser importante para nuestra conversación hoy en la noche, de en qué situaciones, bajo qué condiciones, el amor no se produce. El amor no se da. Y es precisamente en estas posibilidades, uh-huh, en donde, bueno, no quiero adelantarme, pero nada más voy a decir,
no, sí, sí,
en donde estas posibilidades del ser humano puede hacer una negación, uh-huh, tan radical de sus actos, que él puede no explicarse por qué se le desprecia, por qué se le odia o por qué se le teme. Si él, uh-huh, es tan generoso, tan dulce y tan bueno, tan espléndido que el frijol podrido que él ya no se iba a comer, pues se los dio a los pobres.
Exacto.
¿Sí? Digo, ¿qué mayor acto de generosidad? Y lo importante es que, a ver, doctora, de verdad, ¿pueden negar a ese nivel su acto? ¿Sí?
Sí.
Es una capacidad del ser humano de escindirse, uh-huh, y hacerse siempre preguntas de cómo es posible que sus vecinos lo vean y ¡ugh! Ahí viene el agrio, ahí viene el acedo, ahí viene el que es molestón, el que es malvado, el que jode.
¿Sí? Sí.
Y él se quejará y dirá, no sé por qué mis vecinos me ven tan mal. ¿Sí? La posibilidad de la negación. Entonces, podemos ver cómo mucha gente se defiende de amar, ajá, y no lo sabe en el sentido de que se escinde, pero sí lo sabe.
Híjole, eso
sí lo sabe. Y lo sabe porque de alguna manera tiene los efectos de sus actos. Entonces, algo sospecha, algo me huelo.
Sí, inclusive muchas veces pueden no recibir el decir del otro, sino lo intuyen. Ay, pues es que yo me doy cuenta de que llego a tal lugar y pues siento que dejan de hablar, pero porque estaban hablando de mí.
O se levantan, digamos, y le dejan el asiento vacío, ¿no? El lugar vacío.
Claro.
Bueno, a mí me lo han hecho, pero también yo sí sé por qué. Sí. Yo he llegado a ciertos recintos de psicoanalistas y entonces la gente que va a quedar, digamos, cercana a donde yo me siento, se levanta, generalmente son argentinos, se levantan y se van. Ajá. Y entonces, no crean que yo digo, ay, ¿por qué será si soy tan linda y encantadora? No, siempre he dicho, hacen bien. Hacen bien. Porque me dejan también la comodidad de tener un espacio mayor. Sin embargo, esto es un mensaje de te despreciamos, te evacuamos, ¿sí? Solo que ya dije que tengo el narcisismo bien puesto y entonces digo, ¿tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Sí? Si esos son los sentimientos que yo despierto en ti, yo de eso me hago cargo. Pero los despierto pues porque te desenmascaro. Me desprecias, ¿sí? Porque digo lo hipócrita que eres. Me desprecias porque te señalo las tonterías que dices en tus trabajos.
Sí.
Pues sí, por muchas cosas, digamos, no soy muy bien. Bueno, nada menos en los programas. Me acuerdo, sobre todo me acuerdo de una, sí, de una argentina que dice, ¿qué es esto?
Exacto, qué bueno que se lo pregunta.
Es que de verdad, es que es lindo eso porque es, ¿cómo es posible que exista esto?
Claro.
Ajá. O sea que en su universo eso no debiera de existir. Y inmediatamente los argentinos no sé por qué tienen la idea de que nos pueden educar. Inmediatamente nos dan, digamos, la orden de que eso
hay no que es... leer ciertas cosas, citar correctamente, sí, pronunciar la palabra debidamente y no conjugarla de cierta manera.
¿Qué iba a decir, Germán?
Sí, que también nos llaman a que no neguemos nuestra castración.
No nieguen su castración. Pero qué barbaridad si resulta que la creación de la castración es inconsciente. ¿Sí? No está, digamos, a la mano como tantas cosas en la conciencia. Funciona precisamente cuando uno la ha construido y la ha asumido, funciona inconscientemente. Es más, mucha gente funciona desde su castración y no lo sabe. Sí, entonces, bueno, hay aberraciones como esas, ¿no? Que ya no te acuerdas que estás castrado. No, pues ni siquiera lo he pensado. ¿Cómo me voy a acordar de algo?
Claro, sí. Y hay tantos y tantos y tantos trabajos y escritos que nombran la castración y lo que justamente dejan de lado es esa inexa. Y de que es inaccesible.
Sí, no, es una vivencia absolutamente inconsciente. Se dinamiza de manera inconsciente, ¿sí? El sujeto en sus propios actos no puede saber si sus actos están regidos por la castración o están regidos por la negación a la castración.
Y en todo caso, cuando se asuma la castración, lo que menos importará es saber de la castración en esa línea intelectual.
Sí, no, por supuesto.
De ahí...
Sí, diga, Germán.
De ahí, doctora, me parece fundamental algo que señalaba Gisela hace un momento en cuanto a, digamos, este sentir, en cuanto a cómo uno siente. Gisela hablaba de cómo puede uno sentirse cuando llega a un espacio, cuando llega a una reunión, a compartir una mesa, sentir justamente que no es bienvenido, sentir más de fondo que no es amado. Lo que quiero... reiterar es la importancia de esto que en uno aparece a nivel de la sensación, porque finalmente también es una orientación primera, primaria, que con la que cada uno gozamos. Y lo relaciono también con lo que señalaba doctor hace rato al respecto de la vergüenza. En tanto que, como lo hemos desarrollado ya en otros programas, siendo uno de los cotos, de los aspectos en nosotros que puede poner un límite a la pulsión, a la dinámica de la pulsión, es, digamos, señalarla, nombrarla a la vergüenza, es estar permanentemente en esa atención de que haya algo en el orden de lo constitutivo en nosotros que surja como surge así la vergüenza. Como también lo relaciono, que no es azaroso, que sea algo que aparece en el discurso de nuestro presidente, cuando señala de todas las atrocidades hechas por los gobiernos anteriores, no ceja en decir, bueno, ¿y dónde están cualquiera de ellos en que viniera a dar la cara, a pedir una disculpa, a tener un poco de vergüenza? Entonces, de ahí la trascendencia de este aspecto que muchas veces se lleva como a un nivel de educativo y formativo para los niños, pero que nosotros no cedemos en señalar cómo se trata algo de orden constitutivo en la dinámica psíquica y fundamental en la dinámica misma de la pulsión, como aquello que definitivamente puede orientar una posibilidad de vida digna en un sujeto.
Bueno, es que hay una cosa, Germán. Eso nosotros lo podemos decir así, pero el sujeto, para él, digamos, es oídos sordos de todo esto que usted acaba de decir, ¿sí? Es decir, la satisfacción pulsional es libre de funcionar en cada sujeto como un sentimiento de culpa o como ningún sentimiento de culpa. Entonces, nosotros tenemos que insistir en poder develar estas cuestiones también para que no nos decepcionemos de los canallas, sino sepamos qué hacer con los canallas. No decir, ¡ay, qué mundo! Porque eso no sirve para nada. Lo que sí sirve es decir, ¡qué mundo! Y yo a ver qué puedo hacer con este mundo que me toca vivir. Eso sí, pero quejarse de, ¡ay, es que cada vez la situación está más mal! Pues que yo sepa, señora, desde que mis padres eran pequeños estoy oyendo lo mismo. No cuando ellos eran pequeños, porque yo todavía no había nacido. Pero desde que mis padres eran pequeños decían lo mismo, que nada ha cambiado. Y que las películas mexicanas demuestran todos los dramas de los pobres en las vecindades atroces y horribles en donde tenían que vivir porque definitivamente no había otra posibilidad más que ser pobre. Y que ahí era donde se daban una serie de condiciones. Por ejemplo, el pueblo para comer robaba. Ahora, lo que es verdaderamente desvergonzado es que la gente que más tiene roba y no roba para comer. Roba para acumular, para lo que dice Freud, para sentirme diferente de ti, pero siempre superior a ti. Sí. ¿Sí? Esas son las condiciones humanas que Freud fue capaz de poner, digamos, a nuestro alcance, de develarnos lo que puede haber en cada ser humano. Pero no olvidemos, y por eso, digamos, no olvidemos que lo que también nos dice en cada mañanera el señor presidente de la República, los seres humanos son libres. Sí. Claro que los dice en función de la democracia. Pero si salimos de ese término de la democracia, lo que él está diciendo es una verdad psicoanalítica. Los seres humanos son libres y ejercen su libertad siendo canallas, ejercen su libertad, digamos, dañando, ejercen su libertad destruyendo al mundo, ¿sí? Haciendo atrocidad y medio, y otros no ejercemos la libertad de la misma manera. Es gracias a estos contrastes y a esta dinámica que vamos empeorando por un lado al mundo, porque bueno, ya el nivel de contaminación del planeta ya es verdaderamente preocupante, pero preocupante no en el sentido de que ¡ay, qué preocupados estamos! No, preocupante de que córranle, porque un día se nos van a venir las toneladas de basura en el mar en nuestra contra. ¿Sí? Si no es que ya. Bueno, pero sí, aquí de lo que se trata es de que cuando hablamos del sufrimiento, el ser humano con su sufrimiento puede convertirse en una víctima y ser de esa manera un explotador sistemático con su sufrimiento. Hay gente que hace de su sufrimiento una sinvergüenza.
Sí, no, y de hecho, siguiendo un principio que usted mencionaba en otro programa, doctora, o sea, de cuán rápido es lo psíquico para resolver cualquier vicisitud que los estímulos externos le producen al organismo, a ese ser, y que lo resuelve, simplemente no se detiene a preguntarse que si sí, que si no, que qué conflicto, resuelve. Entonces podemos ver que la queja ya es el producto de una resolución anterior, es decir, ya está al servicio de la satisfacción pulsional ejecutada.
Así es, y usted describe muy bien aquello que Freud nos dejó como herencia. Es decir, si no hay un consentimiento por parte de los seres humanos a hacer un camino distinto para su satisfacción erótica, no hay ninguna posibilidad de modificación ni de cambio. Es la decisión subjetiva lo que permitirá que luchemos por un mundo mejor.
Y aquí en este punto también pensaba que, si bien Germán menciona, ¿no?, estos cotos que, con los que ya está constituido el ser, la especie humana, que son la vergüenza, el asco y la moral, creo que hay una visión de una ética, y no de una moral, sino de una ética, que va más allá de del displacer que puede producir algo, sino que simplemente, y esto ya es otro nivel, porque ya no es el displacer o el placer, sino ya es la satisfacción. Mi satisfacción pulsional ya no corre por ahí. Es decir, va más allá del displacer, y lo pienso porque el displacer puede despertarse incluso en la idea de que algo se ejecute en la fantasía, y uno puede decir, ¡ay, no! Pero sí, hay cosas que no son ni siquiera accesibles, son impensables. Lo he escuchado de usted, doctora, en algún momento, de a mí no se me hubiera ocurrido eso. Claro. Es decir, poner el punto sobre esa posibilidad de gestar una ética, la ética en esa línea, pues.
No, indudablemente usted describe muy bien aspectos muy finos de lo que Freud nos ha dejado como herencia, el conocimiento profundo de lo que es la búsqueda de una satisfacción pulsional, ¿sí? Y como usted dice, ya no es ni el placer ni el displacer, ¿sí? Sino hay un plus que moviliza a un ser humano, como puede ser, digamos, a esta mujer maravillosa, Leona Vicario, que deja toda su fortuna al servicio precisamente de la independencia del yugo de sufrimiento para el pueblo de México. Sí, hay sujetos de ese nivel y de esa calidad, y siempre arriesgó su vida.
Sí.
En función de un ideal. Eso es cierto también. Hay seres humanos extraordinarios que precisamente gracias a su acción el mundo da una vuelta de 180 grados. Eso es verdad.
Entonces creo que por eso es tan importante hablar del amor, porque creo que con el desarrollo de las máquinas y de la llamada inteligencia artificial, lo que se ha ponderado es que las capacidades de un ser humano pueden ser explotadas en la medida en que su memoria dé lo que tiene que dar sus posibilidades cerebrales, que la capacidad de pensamiento cognitivo dé tal. Es decir, como si fuera un agotamiento, una extensión mecanicista, lo que llevaría a un ser humano a ser extraordinario. ¡Y no!
¡No!
¡Y no!
¡No!
¡Es el amor!
Sí, y eso no es de una máquina.
Eso no lo puede poseer una máquina.
Es de lo que se quejan los robots. Bueno, por lo menos en las películas, los anhelos, sí, de esta película maravillosa, sí, el anhelo del robot era poder llorar.
Claro.
Sí, sí, ya la citaba Giselle misma, doctora, ¿se acuerda? Hablando de Blade Runner.
Exacto.
De cómo los robots, digámoslo así, han dado ya ese paso, ese salto cualitativo a la posibilidad de sentir el llanto, como usted bien dice, y sentir inclusive cómo extrañan a uno de sus colegas, a otra máquina que ha perdido la vida, que ha perdido la batalla en sus quehaceres, y sí, que eso lo que finalmente los va, a lo que los va llevando es a la posibilidad de sentir y sentir la necesidad de un otro, y pues si damos un pasito más, ¿por qué no sentir amor por un otro?
Sí, pues eso es, digamos, la primera condición del amor es precisamente la experiencia de que algo me falta, algo me hace falta, ¿sí? Y hay la búsqueda de eso que me hace falta por una cuestión, digamos, de envidia, de rabia, de coraje, de miseria espiritual, y hay otra vivencia que es, me hace falta amar a otro. No tanto que me ame el otro, sino me hace falta amar a otro.
Bueno, justamente ahorita Verónica me aclaraba al respecto de Blade Runner, Verónica Lozano, que decía que no se trata tanto de robots, sino de seres extraordinarios que tenían un límite en cuanto a su posibilidad de vida debido a un chip. Y bueno, creo que este planteamiento lo hace todavía más fascinante, porque en esa posibilidad de desarrollo extraordinario que puede ser lo anhelado, podemos pensar que no me falte, ¿no? Que no haya un coto en mis capacidades visuales, auditivas, etcétera, intelectuales, sino que pueda superarlas, ¿no? Que mi organismo esté dotado de tal manera que todo ello lo pueda vencer. Sin embargo, en la segunda parte que aparece de Blade Runner, lo que se pondera como una posibilidad de volver a relanzar a la especie de estos seres es la creación.
Así es.
Y por supuesto, lo antecede el amor.
Claro. Pues sí. Es decir, si hay algo que tenemos que enfrentar como un golpe narcisista inevitable, es nos vamos a morir. Nos vamos a morir, es decir, al robot se le acabará la pila, pero a nosotros también, aunque sea diferente la pila. Pero creo que hay una búsqueda permanente de quitar de la especie esa experiencia de sufrimiento y de dolor de me voy a morir. Claro que hay mucha gente que por el sufrimiento orgánico y porque pierde el sentido de la vida, dice, bueno, yo prefiero inclusive quitarme la vida que seguir dañando o que seguir haciendo atrocidad inmedia. O, porque también hay mucha gente que se suicida para poner un límite a lo que se ha desordenado y que no encuentra manera de ordenarlo. Son aspectos, digamos, del suicidio muy finos, que es difícil de entender y de comprender. Pero hay gente que simplemente ha perdido el sentido de la vida y pues no tiene ganas de continuar, ¿sí? Pero eso no impide, no evita el que si a algo se le puede tener terror, miedo y dolor narcisista es a que el coronavirus me dé y me muera.
Claro.
Sí, definitivamente el fantasma de la muerte ha sido una forma de sufrimiento actual en cuanto que nos modificó radicalmente la vida cotidiana y en cuanto que la amenaza de muerte flota. Últimamente, cosa que me sorprende, he estado oyendo con mucha frialdad mucha gente que dice, pues se murió mi tío, hermano de mi mamá, se murió también el vecino de aquí junto, se murió y se murió y se murió, pero los he escuchado como en una resignación, ¿sí? Como que el asunto de la muerte tan cercana, tan posible, va dejando en los seres humanos una aceptación, ¿sí? Una aceptación de resignación. Creo que eso no debe ser.
No, creo... y que, doctora, sí. Justamente eso es algo que, volviendo al referente que tomamos hace un momento de la película Blade Runner, En la primera, eso es algo que retrata de una manera maravillosa cómo estos seres han creado una lucha por la vida, una lucha por no verse vencido ante la muerte, impresionante. Y lo retrata muy bellamente la película en cómo hasta el final no cejan en luchar por esa posibilidad de la vida, digámoslo así, hasta donde dé, y cómo inclusive en esa lucha, en esa batalla que enfrentan, pueden inclusive ver por el otro. Que eso es, a mí me parece tremendo, es hermosísimo de la película, cómo rescata al otro que ya va a caer, vaya, va a morir, y lo rescata, y el último acto en esa posibilidad de vida que tiene este ser es justamente ver por el otro.
Que era su enemigo.
Que exactamente, además, era aquel que lo perseguía para aniquilarlo.
Así es. Eran enemigos los ¿sí? dos. Y el robot lo pone en una situación de muerte. Ajá. Y es el robot el que se conmueve y no el humano, ¿eh? Uh-huh. Es el robot el que se conmueve y toma la decisión de trascender como una máquina que por fin fue capaz de sentir primero el otro y lo salva. Y él se desconecta inmediatamente. Entonces es muy trascendente cómo la máquina logra, por esa inquietud de ver lo que los humanos sienten y de que el anhelo es sentirlo, que finalmente esta máquina lo logra. Porque además era la máquina más desarrollada de todo el grupo.
Sí.
Era el alfa. Ahora se dicen esas babosadas. Sí, pero bueno. Muy bien.
¿Qué doctora, más? Tenemos tres mensajes en este momento que hemos recibido de nuestro público. Cuatro, ya llegó otro. Maripaz Hernández nos dice, buenas tardes, doctora Heiser y demás doctores, gracias por todo lo que aportan. En relación a lo que usted hablaba más al inicio de la emisión, Alicia Pacheco nos dice que se trataba de la periodista Cristina Pacheco. Y otro comentario de Maripaz Hernández que lanza una pregunta, dice, ¿tienen otro programa en la noche?
¿Sí? Y
sí, hoy esa es la invitación, Maripaz, y para todo nuestro público, corran la voz, que hoy tenemos un programa a las 8 de la noche con motivo del Día del Amor.
Pero tenemos que explicar por qué estos programas, es decir, durante años ya tenemos como parte de la actividad del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, tenemos las famosas conversaciones anuales, en donde en cada festividad masiva en nuestra República Mexicana, como puede ser lo primero que se festeja después del último festejo, que es los Reyes Magos, lo primero que se festeja en febrero es el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Entonces es cuando el centro se prepara para hablar del amor y qué está pasando con el amor en la actualidad. Y el tema de ahora, sí, es aquellos que bajo determinado tipo de situaciones y circunstancias no desarrollan el amor, no aman. Uh-huh. Bueno, y pues hay temas interesantes. Hay, por ejemplo, un tema que puede ser atractivo, el qué del amor en el poliamor. Okay, okay. A nosotros nos da risa, pero hay toda una comunidad que se mueve en función del poliamor. Y luego algunos psicoanalistas ya no hablan del poliamor, sino hablan del multiamor. como multifamiliar. Bueno, en fin. Pero entonces, las actividades del centro, las conversaciones se suspenden porque no nos podemos reunir. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es reunirnos a las 8 de la noche, ¿sí? Para la primer conversación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, como cada año lo hace. ¿Cuántos años tenemos ya de estas conversaciones, Germán?
No estoy completamente seguro, doctora, pero yo calculo que entre 10, 12 años más o menos.
Sí, más o menos es lo que llevamos de récord. Y
Ajá.
después el segundo evento masivo que se festeja, digamos, en marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, el Día Internacional de la Mujer, hablamos de la mujer, de lo femenino, en la actualidad, es decir, ¿qué ha pasado con eso? Después nos seguimos marzo y entonces llegamos a abril y festejamos qué es un niño en la actualidad, ¿no? Es decir, festejamos toda la dinámica emocional y psíquica del niño, hablamos del niño. Eso es en abril. Y luego viene mayo y el día, pues, mayo es el mes de las madres y también el mes de los maestros. Entonces hablamos de las madres y hablamos de los maestros en cuanto a esta actualidad, este presente, ¿sí? En junio, finalmente, buscamos la fecha en donde se va a festejar el Día del Padre y entonces hablamos del padre, de la paternidad y del padre actual. Y de esa manera concluimos propiamente las conversaciones anuales que el Centro de Investigación lleva a cabo, poniendo en cuestionamiento todos estos festejos y posteriormente en noviembre festejamos el famoso Halloween, porque el Halloween nos parece que ha penetrado muy fuertemente en la vida cotidiana de los niños y que puede ser muy importante analizar lo que realmente se juega en un Halloween. Entonces hay el Halloween psicoanalítico y hemos tenido por costumbre que nos disfrazamos también de calaquitas y también buscamos
Hay brujita, está el fantasma, está el hombre lobo.
Y adornamos el recinto en donde se llevan a cabo estas conversaciones cuando todavía la presencia física era posible, y pues de arañas y de muertes y de
Murciélagos,
murciélagos y bueno.
langostina,
Ajá,
el
sí.
cempasúchil.
Eso, flor de cempasúchil.
Ajá. Entonces hacemos nuestro Halloween combinado precisamente entre el Día de los Muertos, porque
Es el transitorio de
eso
Halloween a Día de Muertos.
es el cempasúchil, pues es la flor de muertos,
Sí.
ajá, y que se utiliza en hacer el camino para que nuestros muertos no se pierdan y vengan a festejar con nosotros. Bueno, en fin, pero eso es. Nada menos se dedica el Halloween para hablar de los malestares contemporáneos y entonces escogemos las figuras de los monstruos para hablar en algún momento de la anorexia. No me acuerdo a quién le adjudicamos la anorexia, creo que al hombre lobo, ¿no?
Ah, no, a Drácula,
A
doctora.
Drácula, sí, el hombre lobo era la bulimia. Y
Sí.
entonces hablábamos de los malestares y seguimos hablando en Halloween de los malestares contemporáneos.
Que por cierto, el Halloween del año pasado fue muy especial porque, por un lado, no tuvimos toda esa presencia de nuestro público, el ritual, digamos, de reunirnos todos los colegas, de hacer las últimas revisiones de los trabajos, la conversación, el irnos a comer después y después de trabajar. Y antes de regresar a afinar los detalles de los adornos, que regresamos y nos maquillamos y nos arreglamos, y todo eso se hace en comunidad, pues de una manera muy padre para recibir a la gente que viene a nuestro recinto, que viene a nuestra casa, a escucharnos. Cuán importante ha sido para nosotros esa presencia. Incluso, ¿no? Uno sabe, uno vive lo que se va a jugar de uno en su trabajo, porque no estamos exentos de ello. Entonces, este Halloween, si bien tenía toda la añoranza, bueno, puedo hablar por mí, yo creo que mis colegas de alguna manera lo vivieron, ya nos irán diciendo también. Pero si bien había esa añoranza de todo eso que enriquece las actividades del centro, que hacen dentro de de nuestra convivencia una dinámica diferente, porque pues hay la presión, el apuro, y nos preguntamos unos a otros que si ya los trabajos, etcétera. Finalmente, a la hora de recibirlos, de preparar la música, porque preparamos la música, les preparamos el lugar donde nos van a mirar, preparamos nuestro arreglo, preparamos absolutamente todo, y si bien nos hizo falta, porque qué importante es poder darle al otro que viene y que lo vamos a recibir y que lo vamos a acoger, esta vez fue distinto, esta vez sin dejar de tener el anhelo de ser escuchados, de transmitir, de tener la presencia de la gente que nos pudo escuchar, quedó constatado en una grabación y está, por supuesto, en la página de Freudiana Radio. Entonces, eso marca una trascendencia distinta. Los trabajos que hacemos, pues nosotros los volvemos a observar, los escuchamos en las críticas que podemos hacer al respecto de nuestros trabajos, en marcar los puntos importantes que se trabajaron. No hay ahí una constatación, una grabación de lo que aconteció. Generalmente no sucede, a lo más que llegamos es a las fotografías. Y esta vez, pues, queridos radioescuchas, tienen esa posibilidad de ese acceso a algo, pues, inédito, algo que en especial abrimos un espacio y les abrimos la puerta a todos para que nos visiten, para que nos escuchen. Entonces,
sobre también todo para que nos acompañen.
Para, ¿no?, que nos acompañen, uh-huh. Exacto. Y pues invitarlos para todos aquellos que quieran, tengan esa inquietud de saber qué se dijo en este Halloween pasado, pues está ahí la grabación en Freudiana Radio.
No, eso está muy bien, pero yo los invitaría más bien hoy en la noche.
Bueno, hoy no pueden faltar, como decía.
Hoy en la noche, Germán. Vamos a hablar del amor, sí, en tiempos de pandemia. Sí, y en tiempo de vacunas. Y en tiempo de que se festeja todo el año la independencia de nuestro país.
Y qué importante, porque, bueno, ahorita que empezaba a hablar usted, doctora, al respecto de la independencia, pues creo que ciertos movimientos de independencia, ¿no?, que uno gesta a lo largo de su vida, independencia de los padres, independencia del trabajo, puede ser también independencia del marido, justamente creo que en esa dinámica que uno puede gestar en su vida, pues no es sin sufrimiento. Y creo que en esto para mí retoma aquello que usted había mencionado muy al inicio de la propuesta de estos programas al respecto del sufrimiento, y es la trascendencia del sufrimiento.
Sí. Definitivamente no nos olvidemos que precisamente hemos dedicado toda una semana de trabajo hasta ahora para concluir que el sufrimiento en nuestra vida tiene la posibilidad de transformar nuestra, digamos, cotidianeidad, pero no solamente eso, también transformar el mundo. O lo que podemos hacer es estafar a otros con nuestro sufrimiento. Claro. Y bien, Germán, ¿qué hay?
De los mensajes, doctora, hace un momento le decía que me faltó dar lectura a uno. Es el caso de Ana Lizeth Martínez, que nos manda solo un saludo por ahora y que dice buenos días y saludos. Y ahorita que me pregunta, doctora, en relación a lo que acaba usted de decir, Cuán importante a mí me parece el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de todas las emisiones en Freudiana Radio de esta posibilidad ética en la decisión subjetiva de cada uno de nosotros. Me refiero a que en que está abierta esa posibilidad, y ahí es donde se juega la ética subjetiva, de llevar el sufrimiento hacia cualquiera de las dos posibilidades, como ahorita usted lo plantea, y que son, al menos desde el psicoanálisis, en la posición del analista, son tan dignas la una como la otra, tan libres la una como la otra posibilidad, y que y insistir como ahí es donde se juega la postura, la posición que cada uno de nosotros habrá de tomar y construir también en relación a qué hacer con su sufrimiento, hacia dónde lo puede llevar, y eso en el ejercicio de su libertad.
Claro, nada más que cuando se hace una estafa al otro con el sufrimiento, eso sí ya no es digno. Sí es libre, pero eso no es digno. Eso no produce dignidad. Nada más.
Sí, no, totalmente. Yo ahorita pensaba que, pues ha sido fascinante, la verdad, el vuelo que van tomando los programas. Ahora que se pudo hablar nuevamente de la presencia, ¿no? Y de lo que significa para el ser humano, digamos, esa herida narcisista que uno no puede evitar desde el momento en que nace, y es la muerte. Eso como la finitud, ¿no? De nuestro paso por la tierra, de nuestra existencia. Y creo que también eso queda muy bien delimitado dentro del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que a un sujeto le puede producir narcisísticamente el me voy a morir, el me voy a morir. Y finalmente, hablando de la libertad de los seres humanos, pues hay sujetos, como ya en algún momento se ha escuchado, me parece que la doctora Lozano lo ha mencionado, al respecto del movimiento zapatista, de decir, de darle la vuelta, digamos, a esa situación y decir, la muerte es mía. Es decir, yo soy quien va tomando la batuta al respecto de la muerte. Y bueno, finalmente el sujeto siempre tiene la batuta de su propia muerte, ¿no? Lo sepa o no, sea consciente de ello o no.
Así es. Exactamente.
Recibimos unos mensajes más de nuestro público y nos dicen lo siguiente. Abigail González, buenas tardes, apreciados doctores. Gracias por la invitación. Será un gusto escucharles hablando sobre el amor. Yesenia García Salgado nos dice, buenas tardes, queridos doctores. ¡Qué maravilla! Un programa de ustedes del amor imperdible. Abrazo cariñoso.
No, sí, estoy totalmente de acuerdo, por eso estamos temblando.
Y el último mensaje por ahora es a través de YouTube y viene de parte de Sonia Jazmín Vargas Hernández. Y nos dice, es una deliciosura participar de estas conversaciones. Gracias al psicoanálisis he podido acceder a mi sufrimiento desde el amor. Nos escuchamos en la noche.
¡Ay, qué linda! Gracias.
Y qué bello, ¿no? O sea, finalmente esto que nos dice nuestra radioescucha, esto último que nos dicen, pues es justamente estar acompañado. El amor nos puede hacer penetrar nuestro sufrimiento de otra manera, completamente diferente. Y es al menos la propuesta del psicoanálisis, porque el psicoanálisis puede, pero no sin amor.
No, de hecho es una experiencia amorosa.
Sí. Sí, totalmente.
Bueno, pues entonces vayamos cerrando, esta emisión. en donde nos lleva precisamente nuevamente a la puntualización de ciertas cosas que no debemos de olvidar y que son: nacemos con el sufrimiento, nacemos con la posibilidad de hacer algo con ese sufrir, y creo que lo más importante es que al sentir intensamente lo que tenemos que sentir cuando sufrimos, ¿sí?, lleva también al sujeto a una creación y a una realización extraordinaria. Entonces, no olvidemos esto, porque les decía, ¿no?, hay estafadores con el sufrimiento. Hay gente que definitivamente, pues no sé, impide el bienestar de los demás porque inserta en la vida cotidiana un sufrimiento atroz. Estoy pensando, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, ¿sí? Una manera de introducir un sufrimiento que los niños no tienen por qué vivir, y no deberían jamás los padres producir eso, no les importa, y la violencia intrafamiliar, no solamente por parte de los hombres, porque lo que más se dice es que quien la introduce es el hombre, pero la mujer tiene sus formas muy particulares, ¿sí?, muy de ella, muy de lo femenino.
Muy ocultas también, muy calladas, muy en silencio.
Pues por lo menos no son los golpes, aunque sí. Sí hay madres que golpean de una manera tan cruel a sus hijos que los dejan marcados para el resto de su vida, ¿sí? Y que entonces, hablando precisamente de la violencia dentro de la familia, los que más sufren son los niños, porque son los más indefensos. Son los que de alguna manera están atrapados ahora por el hacinamiento y atrapados porque ellos mismos no pueden sostenerse a sí mismos y liberarse precisamente de esos padres que los llevan a un sufrimiento atroz. Se nos olvidan, por ejemplo, este tipo de sufrimientos en donde unos quedan encubiertos y otros quedan muy manifiestos. Pero la crueldad y la forma, digamos, de insertar las madres el sufrimiento en su vida cotidiana con sus hijos también es atroz. Atroz. Y les digo que puede ser mucho más trascendente y más efectiva que a veces los golpes o los gritos del padre borracho o del padre abusivo o del padre que no da para la manutención de los hijos, el niño que no puede pedir, que ya se le acabó el lápiz para seguir escribiendo, porque el padre lo va a golpear si va y le pide. No le va a decir que no, lo va a golpear, le va a decir: ¿cómo te atreves? ¿Sí? Miserable. Uh-huh. Entonces, bueno, son esos eventos de los sufrimientos en donde hay una estafa a través de hacer sufrir al otro. Y tenemos que ser conscientes de eso para que de alguna manera, cada vez más, ¿sí?, en una responsabilidad de vecinos, evitemos que los vecinos hagan estas escenas de sufrimiento para sus hijos. Porque podemos llamar a la autoridad para que intervenga y haga intervención de evitar precisamente este tipo de escenas cotidianas que a los padres les gusta mucho tener delante de sus hijos.
Híjole, no, sí, doctora, este llamado es pues sumamente importante. Creo que nos lleva a nosotros también a una situación de no ser pasivos en la crueldad ejercida por el otro, frente a otro más indefenso, ¿no? Creo que hay también una cuestión muy importante al respecto de mirar, y si, bueno, a veces uno puede ser testigo, atestiguar esas escenas de violencia sin número de veces.
Entonces, sí, pero yo estoy haciendo un llamado a los vecinos,
claro,
a que llamen a la autoridad.
Sí.
¿Para
es decir,
qué?
Siempre se puede hacer algo, pues eso me, uh-huh, me despierta su llamado, doctor.
Sí, definitivamente.
Sí.
Y no también estar padeciendo como vecino de: ¡ay, ya! Los del 14 ya se están otra vez peleando. No, hagan algo.
Sí, porque en esas posiciones es una participación cómplice en el no hacer un llamado, en el no intervenir de ninguna manera, es la complicidad de cómo uno se lía con nosotros en esa dinámica de agresión. Y me parece, doctora, que lo que usted hace en este momento es una forma de justamente del lazo social, hacer lazo y hacerlo en ese sentido de la construcción de la comunidad, es justamente eso, a cómo yo voy a ser un partícipe activo del bienestar de mi comunidad y no un cómplice en mi pasguatez.
Exacto. Exactamente. Entonces sí hay formas en que nosotros podemos favorecer de alguna manera el lazo social.
Claro. Doctora, leo otros mensajes que recibimos ahorita. Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice: me encantó el programa, esto del amor es un tema que me llega al corazón. Rosa Hernández nos dice: excelente viernes, es un gusto escucharlos y con alegría de saber de la conversación amor en tiempo de pandemia. Siempre son conversaciones irrepetibles y simultáneamente con una magia creada en ese instante, ya que se vive y transmiten el amor en cada detalle. El amor en cómo acogen el sufrimiento de cada participante. Es en lo sutil de un cuidado ético desde el psicoanálisis. Gracias por todo lo que crean y comparten con nosotros. Y bueno, también nos escribió Abigail González y dice: estaba reflexionando sobre el sufrimiento y es algo que constituye al ser humano, y es algo de lo que no podemos escaparnos. En programas anteriores expresé que a partir de develar mi sufrimiento me permitió comenzar con mi análisis. Y eso es una libertad que tenemos todos, en decidir cómo podemos constituir ese sufrimiento en una dirección de amor propio y hacia los demás. Hay que promover el amor universal. Es necesario para la humanidad, como ya lo mencionaba la doctora Heiser en programas anteriores. Gracias por todos sus aportes.
Qué padre, nos da, digamos, mucho ánimo, porque es muy importante, lo repetiré siempre, es muy importante su participación y sus comentarios, porque sin ustedes tampoco sería más que una prédica en el vacío, es decir, predicar en el desierto, ¿sí? Y eso es horrible.
Pues a mí hay una cosa que me despierta, creo que, digamos, la situación de hoy en lo cotidiano, en lo que hemos estado hablando en el programa, y justamente va en la línea del amor. Y me acuerdo que cuando estaba leyendo Fausto, esto fue terminando la licenciatura de teoría psicoanalítica, y tuve, digamos, un momento de aislamiento para que ese baño que había recibido del psicoanálisis cayera, ¿no? En mí, tuve mi tiempo de que eso cayera en mí y que también lo pudiera hacer mío, ¿no? Pudiera desde ahí remontar. Entonces, leyendo Fausto, no recuerdo ni siquiera qué exactamente. Pero cuando yo lo terminé de leer, me acordaba y decía, claro, por eso la doctora habla del amor, ¿no? Es la propuesta de la doctora, hablemos del amor. Porque fue un buen tiempo en el que se insistió y se insistió y se insistió en hablemos del amor. Y nos vino el COVID, y qué importante es hablemos del amor. Y pensaba justamente en una experiencia, porque mucho se ha dicho, ¿no? Esta situación de la posibilidad de muerte, que es una amenaza permanente, pero que también no estamos a merced de ello, sino que tenemos posibilidades, tenemos nuestros recursos, es decir, hay información para que uno se pueda proteger y hay disposición, ¿no?, de los que queremos protegerlos y proteger a los nuestros. Yo pensaba en una cita, la verdad es que discúlpenme por no decirles porque no lo tengo aquí a la mano, de un químico
que en estos trabajos de ciencia y a la manera como se hacían, de la importancia de difundir la traducción de cierta novedad científica, uno transitaba, y era lo que pensaba, ¿no? Cuando justamente estaba haciendo un trabajo que yo me propuse así de comentario de texto, de tal cual, ir párrafo por párrafo de un libro diciendo con mis propias palabras, y eso lo hacía pues sola, y me daba cuenta, ¿no?, de cómo uno podía recorrer la lógica del pensamiento del otro, pero también era acogido por las palabras del otro y resonaban porque uno había la disciplina de hacer las propias. Entonces pensaba que muy, muy similar tal vez pueda ser la experiencia de traducir a un autor. Entonces hay un autor que en el prólogo de su obra, y la obra no la recuerdo ni recuerdo el autor, pero lo voy a buscar, decía, ¿no? Hablaba de otro autor que lo había trascendido, que era inevitable para él, pero era en esa línea, ¿no? De lo esto me trascendió y es tan fuerte que es inevitable que viniera esta obra, ¿no? Entonces, lo que transmitía este autor era esa fuerza que lo había trascendido de la palabra del otro. Y entonces yo dije, yo he vivido eso. Y eso me hizo sentir afortunada en el amor, como se pueda decir. Y bueno, es con lo que me gustaría cerrar en relación a abrámonos, ¿no?, a esa posibilidad de ser trascendidos, de ser atravesados por la palabra de un otro.
Ay, está muy lindo, eso es realmente muy hermoso, y sobre todo cuando viene de una psicoanalista joven, entusiasta, sí, muy inteligente, muy trabajadora también, y que efectivamente ha pagado con creces la aprensión que tiene en la actualidad del psicoanálisis. Muy bien, gracias, Giselle.
No, pues con cariño, con mucho cariño.
Si me permiten, daré la lectura a los últimos mensajes que recibimos el día de hoy. Eric Osorno dice, hola, de hecho la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece que es obligación de los padres, familiares, la comunidad donde viven, a denunciar hechos de maltrato infantil. Saludos.
Bravo, qué bueno que nos los dice. Sí. Toda esa información es muy importante tenerla.
Marta Aceves nos dice, es un aprendizaje el escucharlos. Gracias. Y el último mensaje nos llega por parte de Brendixtar Patlán, que dice, como mencionan, es bien válido, legítimo y un acto de libertad el experimentar y moverse en función del sufrimiento. Sin embargo, perdón por ligar la filosofía con el psicoanálisis, pero ambas disciplinas me fascinan. Dostoyevsky decía que el hombre solo piensa en su sufrimiento, pero no se detiene a pensar en su felicidad. Si pensara en su felicidad, vería que todas las etapas de su vida también tuvieron momentos felices. Saludos cordiales.
Y sobre todo que nos hace, digamos, recordar muy bien Dostoyevsky y la tragedia. Ajá. Pero lo importante es que él nos deje esa reflexión, y lo más importante es ver si él también se la aplicó.
Híjole, sí. Lo cual yo dudaría.
Sí, yo lo que pensaba justamente es en por qué ha sido tan importante la patología en nuestra vida, ¿no? En los avances y demás. Y es que marca tan precisamente aquello que uno vivencia en su cotidiano, que es algo no anda bien. Algo no anda bien. Y es justamente eso sobre lo que va a volcarse nuestra atención. No en una cuestión, digamos, porque también, bueno, ahorita se me agolpan las ideas, perdón. En relación a que eso nos llevaría a otra concepción de felicidad y no solo de la vivencia placentera de estar bien comido, bien bebido, bien dormido. Es decir, tiene que ver con una trascendencia de aquello que en el alma irrumpe, aunque las condiciones biológicas estén lo más aptas posibles.
Así es. Bueno, pues, mi querido Germán, creo que podemos dar término a la emisión de ahora.
Así es, doctora. Estamos justamente llegando a la hora y de dar término a esta emisión, reiterando nuestras invitaciones. Primero, el día de hoy, a que nos acompañen a las 8 de la noche por este mismo espacio, a nuestra conversación, como usted decía, doctora, ya tradicional, conversación con la que iniciamos este año el ciclo de las conversaciones del Centro de Investigación y que versará al respecto del amor. Hablemos, y como bien decía Gisela hace un momento, hablemos del amor. Nunca, nunca sobrará hacer ese ejercicio. Entonces, la cita es hoy a las 8 de la noche. Y también reiterar la cita que tenemos con ustedes, querido público, el próximo lunes a esta misma hora, al mediodía, para recuperar y reinventar, recrear permanentemente este espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.